Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Piaget, P.I.A.G.E.T. Schon, Psicología y Pedagogía, Buenos Aires, Argentina Sudamericana 1985, ISBN 950-37-0134-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 44 de 95, correspondiente a las páginas 97 a 99 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, primera parte. Educación e instrucción a partir de 1935. Capítulo 5. Las transformaciones cuantitativas y la planificación de la enseñanza. Página 97. Reforma y sus resultados efectivos no están en función únicamente de la finalidad que los anima ni de la adecuación de las nuevas estructuras administrativas y escolares puestas al servicio de estos fines. En una parte preponderante, los éxitos dependen de los métodos pedagógicos empleados, y las mejoras de las planificaciones quedarán sin futuro cuando no impliquen un replanteamiento metodológico al tiempo que teleológico. Por ello, las cuestiones previas examinadas hasta aquí en cuanto a la formación del espíritu científico en su doble aspecto lógico-matemático y experimental e incluso técnico no constituyen simples problemas introductorios, sino que condicionan de cerca el dinamismo efectivo de las reformas y las planificaciones. Los datos cuantitativos. Un primer hecho esencial es la tendencia en todos los países nuevos a introducir o generalizar el principio de la escolaridad obligatoria, y en los que ya la aplican, a prolongarla en la medida de lo posible. Así en Francia la reforma de enero de 1959 establece una, comillas bajas, instrucción obligatoria hasta la edad de 16 años cumplidos para los niños de ambos sexos franceses o extranjeros que tuvieran 6 años de edad a partir del 1 de enero de 1959, cierra comillas bajas. El mismo año, la escolaridad obligatoria fue elevada en la Unión Soviética de 7 a 8 años. Los planes prevén 9 años en Alemania Federal, 10 años en Italia, etc. Página 98. A la extensión de la escolaridad obligatoria corresponde naturalmente un conjunto de medidas que tienden a ampliar igualmente la gratuidad de la enseñanza y a multiplicar las bolsas de estudios. El carácter gratuito, ya corriente al nivel del primer grado, paréntesis, con generalizaciones frecuentes al material escolar y al transporte de los escolares, cierra paréntesis, tiende a generalizarse al nivel secundario y comienza a extenderse incluso en los establecimientos de enseñanza superior. Por ejemplo, en la Unión Soviética en el año 1956 se han suprimido los derechos de inscripción en las clases avanzadas de las escuelas de segundo grado, en las escuelas de enseñanza secundaria especializadas y en las de nivel superior. Por tanto, los estudios son ahora enteramente gratuitos en los establecimientos escolares de ese país. No obstante, sin hablar de las discriminaciones raciales que siguen existiendo en algunas partes, la desigualdad de los sexos sigue siendo un obstáculo para la extensión de la enseñanza en muchos países. Todavía en 1952 la Conferencia Internacional de Instrucción Pública creía necesario votar una recomendación a los ministerios sobre, comillas bajas, el acceso de las mujeres a la educación, cierra comillas bajas, pidiendo, entre otras cosas, la igualdad en la duración de la escolaridad obligatoria, en el carácter gratuito de la enseñanza y en el sistema de becas, alojamientos familiares o descuentos en los gastos de estudio, etc., y que se las permitiera continuar estudiando en la enseñanza secundaria, profesional, técnica o superior. Desde entonces se han hecho progresos a este respecto, pero no siempre contamos con los estudios detallados que pedía la conferencia en lo que concierne al estado real de la cuestión y los remedios propuestos. A pesar de estas insuficiencias, por suerte no demasiado generalizadas, el acceso a la educación se ha ido progresivamente ampliando. En el primer grado, los alumnos de enseñanza preescolar aumentaron del 6 al 7% cada año entre 1956 y 1959 en los países que transmitían sus informes a la Oficina Internacional de Educación. Los de enseñanza primaria experimentaron un aumento medio del 6 al 8% cada año entre 1959 y 1963. Paréntesis. En algunos países alcanzaron un 11 a 12%. Cierra paréntesis. Sobre 64 países que habían proporcionado datos cuantitativos de la enseñanza secundaria, 59 experimentaban aumentos y solamente 5 disminuían. De 1959 a 1963, se constata un crecimiento medio de 10,5 a 13,7% cada año. Paréntesis. La cuarta cuartil alcanza el 18,6%. Cierra paréntesis. La enseñanza profesional da lugar a constataciones análogas y los estudiantes de enseñanza superior aumentan en proporciones que varían según los países entre menos de 7%. Paréntesis. Primera cuartila. Cierra paréntesis. Y más de 17,6%. Paréntesis. Cuarta cuartila. Cierra paréntesis. Página 99. Sería inútil insistir en el hecho de que tales crecimientos implican una modificación continua de los presupuestos de instrucción pública. Los presupuestos resultan constantemente insuficientes, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza superior. Paréntesis. De aquí los centros nacionales de investigación científica cuyas aportaciones completan las prestaciones de las facultades. Cierra paréntesis. Pero están en aumento constante. En 1963 la tasa de este era inferior al 9% para la primera cuartila. Paréntesis. Sobre 87 países. Cierra paréntesis. Y de más del 18,25% para la cuarta cuartila. Otro índice material de este movimiento general es el número de nuevas construcciones escolares. En este punto toda comparación es difícil, pero a título de ejemplo, paréntesis, siempre según los informes recibidos en la Oficina Internacional de Educación, cierra paréntesis, Francia anunció en septiembre de 1961 la apertura de 13.915 clases para los dos primeros grados. Polonia construyó 4.221 salas de clases primarias en 1962 y Canadá más de 8.000 salas en 8 de sus provincias. Por el contrario, el reclutamiento y la formación de personal docente no dan lugar a constataciones cuantitativas comparables a las precedentes. Volveremos a tratar sobre este problema central, del que en definitiva depende todo el futuro de la enseñanza. Paréntesis. Capítulo 8. Cierra paréntesis. La presente parte continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 44. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.